Ser Podcast.
Son las 6 y casi 8 minutos de la tarde, las 5 y 8 en Canarias. En esta primera semana de la nueva temporada de radio adquiere más significado que nunca ese concepto que ya hemos utilizado del reencuentro.
Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine.
Una historia de amor muy bonita y que no voy a contar qué final tiene.
Que dice lo que piensa para bien.
Me parece uno de los mejores actores del mundo.
O para mal.
Me olía que era una majadería, pero confirmado.
Alguien que se define con una sola palabra.
Es tremendo.
Y que a esta hora abre la ventana del cine.
No la abras, no la abras.
Y la abre.
Carlos Boyero.
Pues ahí tenemos el reencuentro con nuestro amigo Carlos Boyero. ¿Qué tal, amigo?
Pues,
¿cómo vas?
Encantado de verte. Y qué guapo vienes.
Muchas gracias por la parte que me
y
toca.
Moreno, todavía.
Todavía, ¿no? Todavía. Aún se aguanta un poquito.
Y con cara de.
Tú también
de
tienes buen color, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, ¿qué tal tu verano?
Yendo al norte y tal.
Sí, buscando... yo también he estado por el norte.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Dónde?
Sí. En Navarra. En Cantabria y en el País Vasco también y en Asturias.
Ah, pues hemos estado en los mismos. Yo estuve en San Sebastián, en Comillas y en la montaña de León y tal. Y era maravilloso. El último sitio fue en León y teníamos 17 grados.
Qué lujo.
Lloviendo, durmiendo.
Sí, porque tú el calor bien no lo llevas, ¿eh? No lo llevas.
Es apestoso. Ahora dice que tenemos otra ola. Y dices, pero que no hay olas. Ya. Es un estado permanente, ¿no? Y que el viernes y el sábado van a ser aterradores, ¿no?
Bueno.
Y dices, pero
podremos
bueno,
con ello.
Sobreviviremos.
Podremos
con ello. Se trata de eso.
¿Alguna historia de este verano que quieras contar? Destacada, bonita, hermosa.
No, estar con gente que quiero y a la que veo muy poco. Algunos es como un ritual, pues, una vez al año, ¿no? Y en sitios bonitos y pasarme las horas viendo un paisaje sentado y ya si llovía era mi felicidad absoluta. O sea, dices que a alguien le guste la lluvia y el frío.
¿En verano ves más cine o menos cine?
No. Menos, no veo. Si estoy...
Si estás por ahí,
el
por
tiempo
fuera, ¿no?
El tiempo que estoy aquí en Madrid, sí, me pongo películas. No nuevas, porque nada de lo nuevo, casi nada.
¿Nada?
No, pero es volver a ver películas, incluso volver a leer libros, ¿no? Uh-huh. Esos que dices, pues ahora que es uno ya ancianito... Dices,
¿te gusta releer y te gusta
sí,
revisar?
Me gusta mucho. Y descubro además algo muy bonito, que hay... novelas que las lees con 16 años, con 17, y vuelves a hacerlo en diversas épocas de tu vida.
Y han cambiado.
Y no.
Algunas sí, ¿eh?
Se supone que uno ha cambiado, ¿no? Y que te han ocurrido muchas cosas, pero si tus sensaciones conectan igual que cuando eras un adolescente con esas páginas, ¿no? O con esas películas o con esa música y dices, se supone que hay siempre cosas nuevas para descubrir y tal. Yo no aspiro ya a descubrimientos, así me conformo con volver a lo que me ha hecho feliz a lo largo del tiempo.
Pero en esto que acabas de decir de que, bueno, es que reviso películas porque del cine nuevo no hay gran cosa, a ver... Hay una peli que lleva una semana en pantalla que a mí me gustó bastante, bastante, tirando mucho. A
pues
mí,
seguro que
mí,
es buena si
mí
te gustó a ti. Has visto qué pelota soy, ¿no?
No, una película. Hablamos hace poco aquí con su director, su guionista, sus dos protagonistas, el ser querido.
Hay una cosa que quería preguntarte, que es... ¿La gente de la peli sabe que... ¿Sabe que eres mi padre o qué sabe?
La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber, no pasa nada, pero vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia.
Bueno, para mí sí, quizás.
Prevenidos, están llegando, por favor, todos, concentración máxima.
Estamos en el año 32, España es potencia colonizadora del Sáhara Occidental.
Hay que llevarlo con él.
¡Claqueta final!
Es una historia de traición, es una historia de abandono.
Yo no sabía que tenías una hija, yo creo que nadie
es la historia de un padre y una hija, el director de cine, ella actriz, hace años que no se ven, relación turbulenta, se intuye, el padre le ofrece un papel a la hija para ayudarla, se supone, o para algo más, y bueno, y a partir de ahí empieza una peli que a mí, insisto, me ha gustado, me gustó mucho,
sí.
Me gustó mucho. Y pues, me parece, además te leí en El País, la interpretación de los dos, de Victoria Luengo y de Javier Bardem, me parece espléndida.
Te diría de Javier Bardem y de Victoria Luengo.
Sí, sí. Está bien, lo entiendo. Sí, sí.
Vamos a ver, yo siempre tengo interés con el cine de Sorogoyen.
Sí, sí, sí.
Y creo que
déjame
es de...
decir, ha sido su mejor... Lleva 1 millón de euros recaudado, ¿eh? Lleva solo una semana en pantalla. Es pues, el mejor estreno de las pelis de Sorogoyen.
Me alegro.
De largo.
Me alegro.
Sí, sí, sí.
Es un tipo que cambia de estilo en cada película.
Sí, sí.
Y es muy inteligente y lo sabe... encuentra el lenguaje para lo que quiere contar, ¿no? Y luego hay películas y series suyas que me fascinan.
Como Antidisturbios.
Antidisturbios, sí, que me parece una obra maestra.
Sí, sí.
Sin embargo, la segunda que hizo a mí no me gustó. Y me gusta mucho El Reino y Asbestas.
Asbestas,
Y otras
el otro día nos contó en la entrevista que le ofreció el papel a Bardem, pero que él no podía, por lo que fuera, no tal. Pero Bardem hubiera pegado en las bestas, ¿eh?
¿Pero haciendo qué papel? ¿El del malo?
Cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos hubiera servido.
Ese tipo puede hacer cualquier cosa y que te lo creas siempre, ¿no? Entonces, por parte de Sorogoyen, ¿recuerdas el comienzo de la película? Que son como 12 minutos, plano contra plano, del padre con la hija hablando, ¿no?
Ahí medio cortadas incluso.
Que eso debe haber sido difícil de rodar.
Lo contó.
Sí, ah, sí.
Tuvieron una hora y media.
Y es voluntad de estilo, ¿no? Sí, es decir, voy a contar esta historia, como hace siempre con su cine, de otra forma, ¿no? Entonces yo estoy interesado, no me aburro, así... Y me fascina el magnetismo que desprende Javier Bardem, pero eso es algo habitual en él. O sea, es un actor buenísimo, ¿no? Y creo también que un fulano muy honesto consigo mismo, que se la está jugando, ¿no?, con su posición sobre Gaza y sobre Israel, teniendo en cuenta, él trabaja en el cine internacional, en el cine norteamericano, y Hollywood, las plataformas son judíos, ¿no? Entonces, yo creo que está arriesgando mucho con su postura y que es muy consecuente. O sea, que el tío le echa unos huevos, o sea, tremendos. Pero eso me... es secundario viendo su faceta de artista, ¿no? Es un tipo que puede entrar en multitud de personajes y hacerlos siempre creíbles. Aquí interpreta a ese director de cine con un lado oscuro y terrible. Concretamente hay una secuencia durante el rodaje que ves la violencia interna y externa que puede desarrollar ese tío en nombre de su arte, y deduces que esa hija con la que lleva 13 años sin verse, pues que hay heridas, han existido heridas por todos los lados, aparte del abandono y todo esto. Entonces, repito, el estilo de Sorogoyen, arriesgando siempre en cada nueva película, diciendo, pues esto lo voy a contar de esta forma, y la siguiente de la que... a mí me interesa mucho, le estoy muy agradecido a Javier Bardem, con ella, con Victoria Luengo, tengo problemas, pero igual los problemas los tengo yo. Ella hace lo que le piden los directores, pero creo que la están encasillando
en
una mujer sufriente, permanentemente herida, con... que digo... estaría bien verte en otros registros, por ejemplo, haciendo comedia. Es que a mí me pareció magnífica en Antidisturbios.
Sí,
o sea, era... pero llevo ya unas cuantas que digo, ¿y ahora qué te ha pasado? O sea, ¿por qué sufres todo el rato? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que le exigen los guiones? Pero eso son cosas mías, o sea, y hace lo que le pide Sorogoyen y lo hace muy bien. O sea, a mí, digamos que responde mi criterio a otras cosas, que me cansa un poco el personaje. Pero él me tiene hipnotizado continuamente, ¿no? Y digo, pues, qué gozo tener un actor como Javier, como Javier Bardem, ¿no? Y la peli, no me aburro, estuve atento las dos horas, la vi hace mucho tiempo, antes del verano.
Sí, yo la vi antes del verano también.
Y digo, pues...
Ayer estuve en un cine en Madrid viendo otra película y estaba la sala donde proyectaba En el ser querido, estaba a reventar. Estaba buenísima. Sí.
Yo me alegro mucho. Sí, quiero decir,
es que está funcionando muy bien.
No, y es un director de calidad y con cosas, con muchas cosas que contar, ¿no? Y, o sea, me alegro del triunfo de Sorogoyen. Pero entre esas cosas que él quiere contar hay algunas que me han tocado muy de cerca y otras con las que mantengo...
Distancia.
Bueno. Pero vamos, que celebro muchísimo su éxito.
Así. Muy bien. Estreno de esta semana, el viernes, película, historia que recuerda uno de los momentos más dolorosos de estos últimos años en España. 17 de agosto de 2017, los ataques yihadistas en la Rambla de Barcelona y en Cambrils, que causaron 24 muertos y la posterior operación policial. La película se titula Cronos.
Necessitem reforços a les Rambles amb Bogeria.
Acaba de passar alguna Rambla, cinc ambulàncies.
Aquí compta el 4x0, què ha passat a les Rambles?
Què collons està passant?
Compta el 4x0, que els TEDx vagin a la furgoneta i la revisin. Busquem el conductor.
¿Qué pensamos?
De momento lo único que tenemos es caos.
S'ha activat l'operació Cronos. Té com a objectiu tancar totes les vies de sortida de Barcelona.
Si realment és el que ens imaginem, els hem d'agafar, evidentment, pel que han fet, però sobretot pel que poden arribar a fer encara.
Hi ha uns terroristes que hem d'atrapar.
Si és veritat això que dius, tot això que estem fent aquí no ens
serveix. La pel·lícula està basada en la investigació de més de 2 anys que hicieron Nacho Carretero i Arturo Lezcano, recopilando testimonios reales de los implicados de un suceso terrible, que además todos, vamos, yo desde luego recuerdo de manera muy especial.
No quiero parecer frívolo, pero sabes que apareces tú en la...
No, es que no la he visto, a lo mejor la veo hoy la película.
Sí.
No, sabía.
Era cuando eras presentador en TV3
sí.
Y apareces... dando noticias del atentado, ¿recuerdas? Pues, ¿te pilló?
No, yo estaba ya en la radio, yo estaba ya aquí en la SER, cuando en 2017, vamos.
Yo creo que que apareces en televisión, igual era la radio, pero vamos, seguro que era mi amigo Carlos Francino, pues no, o no,
no, no, no... No estaba en la radio, seguro.
Yo no estaba borracho, ni me había drogado, y dije, especial. Joder, si este es Carlos y tal, hablando del tema, ¿no? Y yo creo que todos tenemos... presentes, o sea, de acuerdo en que el horror está repartido por el mundo entero y las guerras, y, pero yo creo que lo que más nos conmueve, nos altera, nos crea inquietud, incluso terror, son los atentados terroristas, admitiendo que los estados también practican el terrorismo y impunemente.
Sí, por eso se llama terrorismo de Estado.
Sí.
Efectivamente.
Pero, yo, por ejemplo, ¿tú tienes memoria de lo del día de las Ramblas? Como...
Perfectamente. Pues estaba de vacaciones y esa mañana estábamos toda mi familia, sobrinos, hermanos, madre, que entonces todavía vivía, estábamos embarcados frente al puerto de Cambrils, donde por la noche un mozo de escuadra abatió a varios de los terroristas que formaban parte de esa célula. Y al día siguiente hicimos, con algunos compañeros de los que están aquí, un programa especial en la Plaza Cataluña, en Barcelona, el día después de los atentados. Sí me acuerdo. Sí.
Fíjate, has empleado la palabra abatir. Cada vez que la policía mata. Probablemente pero evitando
podía haber dicho matar, ¿eh? Podía haber dicho
matar, pero abatir. Es que se repite, sí.
Es que además los abatió, pom, pom, pom,
sí,
uno tras otro.
Aquí en la película lo cuentan, ¿no? Y está bien, está muy bien. Yo por lo menos estuve interesado las dos horas. Yo también tengo memoria, no ya de esto, sino del 11S, del 11M, o sea, pero dónde estabas, con quién, qué... Y te entra una cojona importante, ¿no? Lo de las Ramblas, no sé si fue anterior o posterior, Carlos, a lo de Niza. ¿Te acuerdas de
Niza? Sí, el camión. Sí.
Un camión que se cargó como a 100 personas. O...
Yo creo que fue posterior, pero en fin. Pero tampoco...
Y dices, qué miedo. Sí. Qué miedo, ¿no? Sí, o sea, son inocentes absolutos. O sea, gente que estaba paseando por las Ramblas. Y que te venga un zumbao, me parece una palabra inocua para definir a esta gente. Que te venga un monstruo, porque son el terrorismo son monstruos, ¿no? A la caza de los inocentes, ¿no?
Hacer
y
daño.
Gente, hacer un daño infinito, ¿no? Y además siempre tenemos la sensación de que... Nos podía haber ocurrido a nosotros.
Pues sí.
O sea, que,
fíjate lo de la Rambla.
Que ellos estaban en el sitio equivocado y que te venga un coche encima, ¿no? Y entonces es una película bien contada con el trabajo de investigación, ya lo has contado, es de Nacho Carretero.
Son
y
muy buenos
Lezcano,
los dos,
sí. Y el guión de Alberto Marini y la dirección de Fernando González Molina y todo funciona, o sea, desde...
Qué bien.
Está contada desde el punto de vista, vamos, de los Mossos de Escuadra y de la Policía Nacional también.
Sí.
Y solo somos testigos de los asesinos y de sus familias por referencias y en una secuencia concretamente con la madre de uno de estos, ¿no? Y una inspectora de los Mossos que confiaba en esa gente y que no puede creerse que esos chavales aparentemente tan normales, con una vida cotidiana sin sobresaltos, hayan cometido esa salvajada, ¿no? O sea, no le entra en la cabeza, le cuesta admitirlo, es, no lo sé, a cualquiera, me imagino, ¿no? Y está contada la película con ritmo, está bien contada y a mí me interesa mucho, aunque si piensas que es la recreación de aquello pavorosamente real, te dan escalofríos.
Hay un actor y una actriz, ¿eh? Ya no he visto la peli todavía, que a mí me encantan, que son Enrique Auqué y Mónica López, que me gustan mucho los dos.
Está muy bien los dos. Y,
qué bien.
Enrique Auqué... estaba espléndido en El maestro que prometió el mar, muy tierno y tal. En Casa en Flames es bueno,
es muy bueno
actor.
Y no sé si has visto la serie Ravalear.
A mí me empecé.
¿La empezaste?
¿Sí, te gustó?
Sí,
empecé, la dejé en el segundo.
No, pues sube. Eso sí, que decimos, dale una oportunidad porque sí, ya lo creo.
Su director a mí no... Es un señor que me pone de los nervios, el director de esta serie, sus películas, ¿no? Y empecé la serie y empiezo con prejuicios cuando veo su nombre, ¿no?
Ya.
Pero en el segundo capítulo dije que no veo más y tal. Fíjate lo mal que me cae este director que ni recuerdo su nombre, así... Sí, tengo una facilidad pasmosa para...
Isaac y la Cuesta,
sí. Del cual he tenido que sufrir casi toda su filmografía porque siempre andaba por los festivales y no había forma de no verlo, ¿no? Pero me ha gustado Cronos.
Muy bien.
Sí, me parece que es una película que es muy, muy correcta y con un tema que es interesante de tratar,
¿no? Oye, ¿tú no has pensado nunca en escribir un guión de cine?
No.
Te lo pregunto porque, por un libro que se acaba de publicar, que se titula precisamente Escribe tu peli, guía visual para crear guiones de cine, editado por Oberón, que es una propuesta para la gente que tenga curiosidad o inquietud por escribir una historia dedicada al cine. Bueno, pues ahí está como unas claves, como una especie de guía.
Si es que me preguntas, Carlos, ¿nunca has pensado escribir un guión de cine? Y digo, en realidad, es que nunca he pensado, pero desde que era pequeñito, en hacer nada. Estoy aquí por casualidad y porque me tenía que ganar la vida, ¿no? Y entonces me puse a escribir hace 50 años.
Claro,
¿no?
Pero podías haber puesto a escribir guiones.
Sí, me lo propusieron un íntimo amigo mío. Uh-huh. Fernando Trueba, durante un tiempo, cuando éramos muy jóvenes, me insistía y me decía, aunque sea por algo tan prosaico para ti como ganar dinero, ¿no? Pero no, me voy a morir sin haber plantado un árbol, escrito un guión y tenido un hijo, lo cual pues no es nada bueno.
0-3.
Hubiera sido bonito
0-3.
Hacer esas
Bueno, pues
tres
nosotros
cosas.
No cerraremos esta ventana del cine sin darnos una vueltecita así muy rápida por Italia, porque tenemos el Festival de Venecia y ahí tenemos a la jefa de cultura de la cadena SER y directora del cine en la SER, con un montón de cargos tiene. Pepa Blanes.
Hola, ¿qué
Pepa?
Tal? Si quieres te doy alguno.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
No.
Oye, ya ha pasado Clooney, ¿no? Que le dan el León de Oro honorífico.
Sí, ha tenido una rueda de prensa y ha estado encantador, como siempre, con ese carisma que le caracteriza y también entrando y contestando a todos los debates habidos y por haber, porque bueno, este año está esa sombra de si no vienen las estrellas por el miedo a hablar en las ruedas de prensa, qué está pasando con el cine americano, que lo hay cine americano, pero quizá menos que otros años. Y si queréis podemos escuchar a Clooney, porque
venga.
Hoy ha sido un día muy periodístico y él hablaba de la crisis del periodismo.
I'm 65 years old, everything is melancholy, you know? Literally, you brush your teeth, and you're like, oh, my teeth used to be so much nicer. And everything
decía
about
que está melancólico por la crisis del periodismo, pero también porque ha cumplido 65 años.
¿Vale?
Y que cuando cumples eso y te miras en el espejo, te estás lavando los dientes y estás diciendo, ostras, mis dientes antes eran mucho más blancos, ¿qué me está pasando? Y que todo en la vejez es un poco melancólico, pero que él está feliz, que está muy contento y que es un privilegiado.
Qué bien. Es muy muy lúcido y muy muy honesto,
creo,
¿no?
Ya lo creo. ¿Películas de hoy o alguna cosa destacada, Pepa? ¿O?
Pues mira, hay The Ink, que es la película, se podía traducir como Tinta, es la película de Danny Boyle, el director de Trainspotting, o es Landon Millionaire, que con ese estilo tan frenético, no ese montaje, esa música, todos sabemos así ese estilo que tiene el director británico, lo que ha hecho es contarnos cómo se fundó The Sun, el periódico, el tabloide sensacionalista que creó Rupert Murdoch, y la verdad es que yo he salido con el cuerpo bastante revuelto, porque todo lo que inventó ese periódico, pues desgraciadamente ahora ya casi lo vemos normal. Y un poco como hizo Clickbait antes de que existiera Internet, como empezó a interesarse por la violencia cruda y por noticias que no estaban apenas contrastadas. Y es una película bastante interesante que él decía que se parecía al Padrino.
Insane character, and he's got that ability to take you into dark places with him, like Pacino in Godfather 2. You'll hate me saying that. And if you go back and see the film, I hope you
decía
will.
Eso del personaje protagonista, que no es tanto Rupert Murdoch, sino su socio, el que fue director de The Sun, y que, bueno, pues cuenta ese momento fundacional cuando el periodismo empezó a pudrirse.
Esto conecta con la crisis del periodismo de la que hablaba George Clooney y de la que se sentía tan melancólico. Muy bien, Pepa, pues nada, que te vaya muy bien por Venecia.
Muchas gracias.
Disfruta mucho.
En Venecia siempre, aunque el festival fuera una mierda, o sea, tirarte en Venecia 2 semanas, la época que yo iba eran 2 semanas, es un lujo siempre saber que todos los años tienes 2 semanas en Venecia. Sí. Y yo recuerdo bares muy especiales de Venecia.
De Venecia.
Los mejores dry martini que he tomado y esa en la Plaza San Marco tomarte un Bellini o 20 Bellinis, ¿no?
Hombre, 20 igual.
te hacen flojear un poco, pero Venecia tiene ese rollo misterioso,
único,
sobre todo,
único.
Que es
Si encima escuchas música como esta. Pues no está mal, ¿no?
Joder. Llevo oyéndola toda mi vida, así. Y si me dices, ¿en qué crees a estas alturas? Pues creo en el arte y creo en cosas como esta. Creo en el saso de John Coltrane, capaz de transmitir todo tipo de emociones y de belleza. Y cuando escucho esto, que tiene un toque muy melancólico, sí, es My Favorite Things, cuando escucho este saso me ocurre siempre cosas muy, muy emocionantes. O sea, era John Coltrane, no solo el mejor saxo de la historia del jazz, sino uno de los mejores músicos que han existido. O sea, pues eso, mis cosas favoritas.
Regalazo. Carlos Borriego, estamos en marcha otra vez, amigo.
Pues qué alegría volver a verte.
Cuídate mucho.
Y verte tan, tan en forma, Carlos.
Hasta la próxima semana. Chao.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.